Hola a todos, familias en persona y en línea, estamos bien agradecidos que estén aquí con nosotros. Para ustedes que se bautizaron el mes pasado, felicidades otra vez, estamos tan orgullosos de ustedes. Es un paso muy importante en tu viaje espiritual con Jesús. Y otra vez les digo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ahora, que nos dejan hacer parte de su fin de semana. Yo soy Keith, soy uno de los pastores aquí. Esperamos que tengan la experiencia de Dios este fin de semana. A todas las madres en persona y en línea, es tu fin de semana. Feliz Día de las Madres. Y hasta tengo a mi propia mamá aquí ahora. Yo espero que sus familias las amen muchísimo más este fin de semana también. Oigan, la semana pasada, nuestra familia aquí en la iglesia pudimos bendecir muchísimas mamás solteras en nuestra comunidad. Vean este video. Familia aquí en la viña, esto es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y eso es una de las cosas, una de las maneras que podemos bendecir a nuestra comunidad. Nos ponemos junto con Dios para poder transformar las vidas de la gente en nuestra comunidad. Hacemos eso por medio de dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda a Dios. Entonces, gracias a ustedes que siguen siendo generosos para poder bendecir a la comunidad que está con quien estamos por medio de nuestra iglesia. Ahorita vamos a orar no solo por el diezmo, por la ofrenda, pero también para que Dios nos hable a nosotros. Padre Dios, te amamos y te celebramos y celebramos todo lo que estás haciendo. Dios, te damos las gracias por dejarnos ser parte de lo que tú estás haciendo en nuestra comunidad. Dios, cada vez que demos a ti por medio de la iglesia aquí, por favor bendícelo. Por favor, úsalo en la manera que tú quieras. Y Dios, te pido ahorita que tú hables profundamente a cada una de las personas aquí, a cada uno de nosotros, hablarnos directamente a nuestros corazones. Señor, dame el poder enseñar de las Escrituras ahora y trae tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. La semana pasada, el pastor James inició nuestra serie llamada ¿Cómo hacer lo que hizo Jesús? Y habló sobre un valor que tenemos en Vineyard que se llama Todos Participan. Esto es uno de nuestros valores principales. Creemos que todos los seguidores de Jesús, todo aquel que le ha dicho sí a Jesús, Jesús, quiero que dirijas mi vida, tiene el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que hizo Jesús. No es solamente para unos pocos elegidos, no es solamente para pastores asalariados, no es solo para líderes especiales del ministerio, no. Si le has dicho así a Jesús, entonces el Espíritu vive en ti. El Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Si te perdiste la enseñanza de la semana pasada, te animo a que lo veas o lo escuches. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes usar nuestra aplicación, puedes ir a la librería aquí en la iglesia a comprar un disco donde se puede oír las enseñanzas. Hay muchas maneras que lo puede encontrar. Simplemente busca en tu tienda de aplicaciones Vineyard Church North Phoenix y podrás acceder fácilmente a las enseñanzas anteriores. Pero bueno, quiero concentrarme en algo que dijo James casi al final de su mensaje. Dijo, en Vineyard siempre vamos a orar por los enfermos y los heridos. Siempre vamos a orar por ellos. Si has estado en Vineyard, aunque sea por poco tiempo, ya sabes eso de nosotros. Casi cada semana ofrecemos oración al final de nuestros servicios. En persona, puedes pasar al frente y hablar con un miembro de nuestro equipo capacitado. En línea, puedes hacer clic en una ventanilla y conectarte con un miembro de nuestro equipo de anfitriones. Y esa persona va a orar por ti. A eso le llamamos tiempo de ministración. La razón por la que lo llamamos tiempo de ministración es porque ese es el tiempo que reservamos cada semana como parte de nuestra reunión, ya sea en persona o en línea, para ministrarnos unos a otros y para servirnos unos a otros. Creemos que esto es muy importante porque lo que tenemos un equipo dedicado específicamente a esto. Lo llamamos el equipo de administración. Y de hecho, a todos ustedes que son parte de ese equipo, muchas gracias por todas las maneras que sirves a nuestra comunidad aquí en la iglesia. Y te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Y fíjense que vamos a empezar un nuevo curso que se llama Curso de Administración. De hecho, este fin de semana comienza una nueva sesión del Curso de Administración. Nosotros creemos que cualquiera puede orar por quien sea en cualquier momento. Eso es parte de flujo y reflujo del reino de Dios. Creemos que el poder del reino puede irrumpir en cualquier momento y en cualquier lugar. Si eres un seguidor de Jesús, entonces el Espíritu Santo vive en ti y el reino y el potencial de las cosas del reino podría llegar en cualquier lugar donde te encuentres. Nuestra misión en Vineyard aquí es transformar a personas ordinarias en extraordinarios seguidores de Cristo. Creemos que Dios está moviendo, restaurando, recuperando todas las cosas para sí mismo, incluyéndonos a ti y a mí. Cuando nos unifica, cuando entablamos una relación con Él, nos llama a unirnos a Él en este proceso de restauración. Permítanme hacer una pausa por un momento. Este mundo es un lugar desordenado, ¿verdad? Quiero decir, hay todo tipo de cosas que simplemente están fracturadas, están equivocadas y al revés suceden cosas malas, la gente se lastima, la gente se enferma, la gente muere y puede ser fácil perder la esperanza. Quiero decir que si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué suceden cosas malas? Es una buena pregunta. Podríamos hablar mucho más y profundizar en esta pregunta, pero hay varios capítulos, incluso libros de la Biblia dedicados a ello. Sin embargo, la siguiente pregunta importante a lo que esto nos lleva es ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Dios tiene un plan para el mundo? Y la respuesta es que tú eres el plan. Yo soy el plan. Si sigues a Jesús, si eres cristiano, tú eres el plan de Dios para este mundo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, sus primeros seguidores, en Mateo 10:8 les dio un conjunto de instrucciones. Lo siguiente es solamente una parte de las instrucciones. En Mateo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y todos los demás entre ello. Jesús dice en Juan, Juan 14, les digo la verdad, todo lo que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y lo haré, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Todos pueden participar. Ahora, yo no voy a entrar en la teología de la oración y sanidad. Es un tema muy profunda y complejo que incluye preguntas profundas y complejas, sin mencionar el por qué no todas las personas son sanas cada vez. Pero sí quiero... sí quiero decirles a algo que yo sé por cierto, es que creemos que Jesús sí sana hoy. Yo voy a asumir que crees eso. Voy a asumir que crees en eso. También voy a asumir que si ustedes saben, si ustedes siguen a Jesús, si le han pedido que sea el Señor de su vida, entonces una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es participar en el ministerio de sanidad. So, la asunción uno es que creemos que Jesús sana hoy. Asunción dos, somos llamados a participar en el ministerio de sanidad. Trabajando con estas dos asunciones, ¿por qué no oramos por sanidad en todo tiempo? Creo que es porque muchas veces sentimos que no estamos equipados para hacerlo. Nos sentimos inadecuados de participar en el ministerio de sanidad. Así que hoy quiero equiparte para ayudarte a sentirte un poco mejor preparado, para motivarte a que te atrevas a arriesgarte más a menudo. Les quiero dar unas herramientas que pueden usar para poder hacer el ministerio con otros. Aquí en Vineyard usamos un modelo sencillo llamado Los 5 Pasos para un Ministerio Modelo. Fue desarrollado por John Wimber, el primer líder en el movimiento de Vineyard. Fue a través del estudio el método de Jesús cuando oraba por las personas y a través de su propia experiencia al buscar el Espíritu Santo. El estilo personal de John siempre fue súper sencillo, al nivel humano, sin publicidad, chisto y lo más importante, muy normal. De hecho, les recomiendo mucho el libro de John Wimber, El Poder de Sanar, para comprender profundamente de lo que estamos hablando hoy. Los 5 pasos para un ministerio modelo es en el que entrenamos nuestro equipo aquí de administración y a los líderes de grupos de compañerismo para usar cuando oren para los enfermos, porque hemos visto que es una manera sencilla y efectiva para ministrar a otros de una manera práctica y sin amenaza. Es muy útil en la iglesia, en los grupos, pero también es útil fuera en nuestro diario vivir en la vida cotidiana. Les quiero dar un guía de valores. Ahora, primeramente, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. El ministerio de sanidad es accesible para todos los creyentes. Aquí en Vineyard estamos comprometidos a ministrar de una manera que no llama la atención hacia nunca a ninguna persona o lugar específico. La administración puede llevarse a cabo donde quiera. La administración puede y debe ser llevada a cabo por todos. Ahora, hay, por supuesto, algunas excepciones y limitaciones a esto, como el tiempo de administración después del servicio. Pero esto normalmente debe atraer a personas ordinarias, como tú y como yo, a practicar la administración de una manera que es accesible, real y responsable. Y es por eso que decimos, todos participan. Si eres un seguidor de Jesús, entonces puedes orar por los enfermos y puedes hacerlo de una manera sencilla y efectiva, sin rarezas. Ahora, segundo, creemos en ministrar en equipos. Cuando oramos por los enfermos y cuando es posible, se ora en equipo de 2 o 3. De hecho, una de las mejores maneras para aprender a orar por los enfermos es estar al momento con alguien que lo ha hecho ya por tiempo. Cuando alguien se une al equipo de administración por primera vez, invierten tiempo estando al par de un miembro del equipo antes que se le llame a orar por sí solo. Más que una vez, he estado junto a alguien que va a ministrar a alguien más y muchas veces me han llamado para ir a orar por un ser querido enfermo de alguien y me llevo a alguien conmigo. Siguiente, creemos que es esencial honrar y amar a la persona por la que estamos orando. Las personas jamás deben ser tratadas o usadas como objetos para nuestro ministerio. Las personas no deben ser tratadas como clientes a quienes otorgamos un servicio. Cuando ministramos, tenemos que poner muy cerca de nuestro corazón que estamos ministrando a una persona, a un ser humano, al reflejo de la imagen de Dios. cada persona ministramos es una persona única con nombre, rostro, con una historia y dolor. Cada uno debe ser tratado con respeto y dignidad, sin importar la situación de la administración. Siempre debemos ministrar. Debemos siempre ministrar con compasión y misericordia. Ministramos en plenitud, más que en resolver el problema actual. Esto es lo que quiero decir. Al ministrar a las personas, al amar a las personas a través del ministerio, esperamos traer un poco de plenitud a la persona completamente en lugar de simplemente resolver su necesidad. ¿Qué es lo que significa la persona completa? La persona completa es formada del corazón, alma, fuerza y mente también. Son las cosas que nos ayuda a llegar a estos lugares. Y entonces, por eso podemos ver aquí en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. La necesidad que sienten es importante. Su necesidad importa. Es por lo que los llevo a buscar ministración en primer lugar. O lo que te impulso a preguntar si podías orar por ellos en primer lugar. Por el problema que se presenta a menudo, puede ser un síntoma de problemas más profundos. Así que tomamos el tiempo, cuando podemos, para ministrar sanidad a causas relacionadas con el fin de restaurar completamente a la persona. Cuando sufrimos, el lugar donde generalmente lo notamos primero es nuestro cuerpo físico, fuerza, o en nuestras emociones, que es en el corazón. La mayoría de las veces ese es el problema que se presenta: enfermedad, un hueso roto, un corazón roto, problemas en relaciones. Cuando el tiempo lo permite, ministro la persona completamente. Cuando el tiempo es limitado, podemos concentrarnos en el problema que se presenta y dejarle el resto a Dios. Dependemos en el Espíritu Santo en todo el tiempo. No hacemos esto por nuestra cuenta. No podemos hacer esto solos. Quiero decir, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Ciertamente yo no soy Dios. Y tú tampoco. No tenemos poder por nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo en nosotros, Él es el poder. Dios es quien está en control. Dios es el sanador. Una de las formas más sencillas de pensar en nuestro papel como ministerios es pensar en una partera. ¿Cuál es el trabajo de una partera? ¿Cuál es el papel de una partera? La partera está ahí para apoyar a la mamá mientras está en el proceso de dar a luz. Una partera puede dar trabajo duro, pero en sí no está haciendo el trabajo duro, ¿verdad? ¿Qué hace una partera? La partera permanece cerca de la mamá mientras la mamá hace el trabajo. Una partera apoya a la mamá, una partera atiende a la mamá. Una partera no establece la línea de tiempo para el parto, solo apoya el parto a medida que ocurre. Una buena partera ayuda en el proceso sin jamás estorbar y cuando llega el momento, si es necesario, recibe el bebé. Eso es exactamente lo que hacemos cuando ministramos. Dios es el que está haciendo el trabajo. Estamos ahí para ser sencillamente parte de lo que Dios está haciendo. Él establece la línea de tiempo. Él marca el rumbo. Bendecimos lo que Dios ya está haciendo. Y si es necesario, recibimos. Trabajamos con Dios y con la persona, seguros de saber que solamente Dios puede sanar. No hay presión en mí. No hay presión en ti. Dios es el sanador, no nosotros. Somos parteras esenciales del Espíritu Santo. Tenemos que correr el riesgo, pero Dios es el quien sana. Usamos lenguaje responsable y no lenguaje absoluto. Evitamos el lenguaje absolutista, es decir, hablar como si Dios estuviera hablando directamente a través de nosotros a la persona. Dios dice que este es tu problema. Dice el Señor, te voy a enseñar. Ese tipo de lenguaje es intimidante. no deja lugar para discernimiento o la corrección. Y, para ser honesto, es un abuso espiritual. Cuando alguien viene a mí en un momento de vulnerabilidad, necesito ser extremadamente sensible a eso. Tengo que tener mucho cuidado en cómo ministro a esa persona. He sabido de muchas situaciones en las que a alguien se le dio una palabra del Señor, por decir, muy específica, que solo resultó en años de dolor y luego en decepción eventualmente. En su lugar, queremos utilizar un lenguaje responsable. Siento que el Señor está diciendo, o algo como siento que Dios está haciendo, o veo una imagen, y luego hacer preguntas como, ¿eso tiene sentido para ti? O ¿cómo te sientes que eso tiene algo? ¿Cómo, o si sientes que eso tiene algo de verdad? De esa manera incluimos al individuo en el proceso de escuchar a Dios. Porque la verdad es que según las circunstancias y según el momento, podría ser el Espíritu Santo o podrían ser los frijoles. Nunca queremos manipular la situación, ya sea de forma intencionada o no. Muchas veces le digo a alguien así como, estoy percibiendo algo, puede ser el Señor o puede ser que soy yo. Y luego les pido que participen en el proceso conmigo y me den algunas opiniones o les pido que pasen un tiempo hablando con Dios al respecto. Pero siempre dando espacio, si esto no está bien, si no sientes como si fuera para ti, entonces hazlo a un lado. Y siempre queremos mantener todo real y simple, no religioso, especialmente en la forma en que hablamos, nada exagerado o complicado. La realidad, simplicidad tanto en nuestras palabras como en nuestro estilo de ministración. Así que, con los antes mencionado, veamos cómo orar por alguien que está enfermo. Los 5 pasos de un ministerio modelo. Hicimos número 1, la entrevista. Al paso 1, le llamamos la entrevista. En este paso, nos introducimos y preguntamos, ¿cómo puedo orar por ti? Por cierto, es una pregunta de Vineyard muy importante. Todos debemos sentirnos cómodos al preguntar, ¿cómo puedo orar por ti? Podemos decirlo juntos, ahorita en alta voz, dilo fuerte, escríbenlo en la ventanilla de conversación, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué es lo que la persona le pide a Dios? ¿Cuál es su necesidad específica y dónde están heridos? Esto no es una entrevista médica porque no soy médico ni enfermo y tú tampoco. A menos que lo seas, entonces en ese caso, en ese momento, no lo eres. Solo queremos obtener los hechos. Hacemos una breve entrevista para ver por qué vamos a orar. Esto no es una conversación, no es un momento para una larga lista de quejas, no es una sesión de consejería, ni es momento de dar asesoría, ni de contar tu historia. Tu enfoque en este momento está en la persona a la que estás ministrando. Queremos hacer preguntas claves para identificar el problema y lo que podría estar detrás de ello. Vemos a Jesús hacer esto. Le preguntó a un hombre llamado Bartimeo, quien estaba ciego. En Lucas 18:41, que dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Cuál es el problema? ¿Por cuánto tiempo has sentido esto? ¿Cuándo empezó o sucedió esto? ¿Has ido al doctor? ¿Pasó algo más en el momento en que esto comenzó? ¿Tienes antecedentes familiares relacionados a esto? ¿O qué tal está la pregunta que Jesús le hace a un hombre en Juan 5:6? Donde dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Esto puede parecer una pregunta extraña, pero a veces nos acostumbramos tanto a nuestras enfermedades que se convierten en parte de nuestra identidad. Y la idea de perder parte de nuestra identidad puede ser muy aterradora. A medida que respondan las preguntas, ayúdalos amablemente a que sus respuestas sean breves, 2 o 3 oraciones. El entablar un diálogo extenso muchas veces puede apagar el momento de ministración. No es que su historia no importe, todo lo contrario, la historia de todos importa, es solo que este no es el momento adecuado para toda su historia. Jesús hace este tipo de preguntas muy básicas, muy prácticas, para simplemente obtener información. Ahora, cuando hacemos estas preguntas, en sí buscamos información de dos niveles diferentes. Estamos tratando de escuchar en el nivel natural qué es lo que me dicen y me muestran literalmente mis sentidos, qué puedo ver y qué puedo oír. Y también estamos tratando de escuchar a un nivel sobrenatural. Por dentro, le pido a Dios que me hable, que me dé discernimiento, palabras o visiones. Le pregunto a Dios, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Le estoy pidiendo revelación. Por lo tanto, estamos escuchando en dos niveles, a la persona y al espíritu. La entrevista termina cuando crees que sabes por qué orar o cuando Dios te da la impresión de que se acabó. Esto solamente debe tomar un par de minutos. Entonces, paso uno fue la entrevista. Paso dos, el diagnóstico. El paso dos es el diagnóstico o la decisión de diagnóstico. Aquí es donde vas a escoger tu estrategia de oración. Si llegaste a la raíz del problema, eso te dice cómo vas a orar. Causas naturales, enfermedad o accidente, pecado, heridas emocionales que causan dolores físicos o otros. O sea, sigue la lista. Todo el tiempo continúas pidiéndole ayuda a Dios, continúas escuchando tanto de forma natural como sobrenatural. Habrá oraciones, tal vez la mayoría de las veces, en las que simplemente no estés seguro de cómo orar exactamente. Eso está totalmente bien. Si no estás seguro de haber escuchado de Dios, o si una dirección para la oración no parece ser obvia, simplemente manténla simple y honesta. No estoy seguro de cómo orar, pero vamos a orar por ello, ¿de acuerdo? Nunca inventes nada, nunca finges que sabes más de lo que sabes. Siempre debemos mantener nuestra integridad cuando ministramos a otros. No estoy seguro de lo que está pasando, pero Dios sí. Así que busquémoslo juntos. Las causas fundamentales pueden ser muy complejas. No te asustes. Recuerda, Dios los ama mucho más de lo que tú podrías amarlos. Dios quiere que sean sanados más que tú. Si Dios quiere hablar, hablará. Tómate tu tiempo. Y recuerda, a veces la gente simplemente está enferma. No todo tiene una causa espiritual. Eso es muy importante. Nunca asumas que cualquier cosa que alguien esté experimentando es el resultado del pecado. A veces lo es, pero deja que Dios lo revele según sea necesario. El libro de Santiago nos recuerda en Santiago 2:13, la compasión triunfa el juicio. Tu preocupación en este momento es mostrar amor, cuidado e interés por la persona a la que estás ministrando. Recuerda honrar y proteger su vulnerabilidad. Las cosas no siempre son como parecen. Es una buena idea comenzar y terminar con misericordia cuando se trata de personas. Queremos que Dios dirija nuestras oraciones. Dios es nuestro libertador y lo necesitamos para ministrar. Pase lo que pase, recuerda siempre que se trata de alguien a quien Dios ama profundamente. Y cuando le estamos ministrando, estamos honrando el gran mandamiento de Dios de amar y cuidar a los demás. Es importante cómo tratamos a las personas. No son metas para lograr. Son la imagen de Dios en vivo. Entonces, paso uno, la entrevista. Paso dos, el diagnóstico. Y ahora, paso tres, seleccionar la oración. ¿Qué tipo de oración voy a hacer aquí? ¿Qué quiere hacer Dios en este momento? Recuerda, no establecemos la línea de tiempo. La mejor manera para ahorrar por sanidad es estar de acuerdo con la voluntad de Dios en este momento. Nuevamente vemos el ejemplo de Jesús en Juan 5:19. Pídele al Señor que te enseñe cómo orar. Ora en el Espíritu, ora en lenguas. Esto edifica nuestra fe. casi siempre en esos momentos cuando puede, que, cuando puede que recibas una palabra de Dios. Tal vez sea una palabra de ordenanza, maldigo esta infección en el nombre de Jesús. Tal vez sea una palabra de declaración, eres sano, tienes que estar muy seguro. La sanidad verdadera puede ser verificada médicamente. Tal vez sea una palabra de reprensión, si llega a ser algo de demoníaco, rompe el poder demoníaco. Detente, silencio en el nombre de Jesús. Tal vez sea una palabra de consentimiento, nuevamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres que Jesús haga? Ahora, cosas básicas de la oración. Ponte enfrente de la persona y siempre pide permiso para poner tus manos en ella. Número 2, pídele al Espíritu Santo que venga y ministre a la persona. Número 3, calma. No permites que ganen tus emociones. Es fácil a permitir que la carne tome control. Seguimos con número 4 también, que es ora con los ojos abiertos. Observa lo que está sucediendo con la persona. Número 5, habla con la voz normal. No hay que poner un voz especial para la oración tampoco. Número 6, continúa orando en el Espíritu. Número 7, ordena en fe hechos. En fe, que podemos ver en Hechos 3:6. Número 8, pronuncia en fe, como vemos en Juan 4:50. Y número 9, demoníaco reprende, romper su poder, atarlos, contener, expulsarlos, deshacerse. No hay nada mágico con nuestro tono de voz o en cómo ponemos la mano, etc. Se trata de Dios, no de nosotros. Necesitamos hacer todo lo que está en nuestro poder para hacer que la persona por la que estamos orando se sienta cómoda y amada. No tenemos que hacer cosas raras, especialmente cuando estamos orando por personas que no van a la iglesia en público, lo cual espero que estemos orando en ellas seguido. No tenemos que ser raros o hacer cosas extrañas con eso. Podemos simplemente ser naturales en lo supernatural. Muy bien, veamos los dos últimos pasos. Ya vimos número 1, la entrevista. Número 2, el diagnóstico. Número 3, seleccionar la oración. Número 4, comenzar la oración. Comienza a orar por ellos, solamente ora. Casi siempre comienzo diciendo, Padre, te doy las gracias por esta persona. Si estamos orando por sanidad, Padre, gracias por tu poder sanador. Recuerda que no hay palabras mágicas, solamente que estas frases son sencillas y útiles para empezar. Conforme estás orando, pregúntales cómo están. Continúa orando en el Espíritu, continúa entrevistando al ir orando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el dolor? ¿Hay algo que cambió? Recuerda mantener tus ojos abiertos y ver los efectos. Quizás se muevan o se balanceen, quizás sus párpados tiemblen. Date cuenta de los efectos del Espíritu, pero no te enfoques en ellos. Ver algo físico no es la meta. Ministrar en el amor de Dios es la meta. Las manifestaciones físicas no son un requisito para que el Espíritu trabaje. El Espíritu Santo trabaja internamente y en toda la persona. A veces eso se manifiesta en lo exterior, pero no siempre. A veces sentirán algo, pero no siempre. No debemos esperar manifestaciones, pero no deberíamos sorprenderlos cuando ocurren. ¿Está bien? La siguiente parte es muy importante. Debemos saber cuándo es tiempo de terminar. Es tiempo de terminar cuando la persona por la que estás orando lo indique. Tal vez con palabras o con su lenguaje corporal. Tú lo sabrás. Es tiempo de terminar cuando sientas que Dios lo indica en ti. Termina. Es tiempo de terminar cuando ya no tienes nada en tu mente para orar. Es tiempo de terminar cuando no pasa nada. Retirar tus manos y habla con ellos para hacerles saber que vas a terminar. Por último, el último paso, que es el quinto paso, dirección después de la oración. ¿Qué es lo siguiente? Pídele sabiduría a Dios. Anímalos a que continúen pidiendo oración y a que continúen orando por sí mismos. Recuérdale que Dios es el alma. que Dios les ama. Entonces, la meta número uno de toda oración es hacer sentir a la persona que es amada por Dios. Aquí está la conclusión. Jesús no solamente vino a traer el reino de Dios y para salvar y sanar a las personas, pero también para impartir a otros esto, a otros este ministerio de sanidad, para que compartamos al traer personas bajo la autoridad de Dios. Hoy tenemos una oportunidad increíble de participar con Jesús en reclamar y restaurar todas las cosas para Dios el Padre. ¿Estás dispuesto a atreverte? ¿Estás dispuesto a asociarte con Dios y hacer las cosas que Jesús hizo? Las cosas que Jesús nos pide que hagamos. Ahorita tenemos unos momentos para tiempo del ministerio y quiero que sean valientes, que si sienten que quieren empezar o que necesitan oración, por favor, párense. Ya sé que algunos de ustedes están quizás pensando, híjole, voy a tener que orar por personas ahorita. Quiero que sepan que si necesitan oración, por favor, no se avergüencen. Quiero que el equipo de ministerio pueda ver a las personas que vayan a necesitar oración. Yo quiero que ustedes puedan participar. Entonces, si ustedes sienten como la invitación, si sienten que están dispuestos a orar por alguien, por favor, busquen a alguien para orar. Y especialmente para también ustedes en línea, quiero que pongan en el chat en línea que quieren orar por alguien. Y también quiero que tomen el paso de orar por alguien con quien quieran ahorita. Hagan la llamada a alguien quizás que sabe que necesita oración y le puede llamar ahorita. Sé que podemos hacer todo esto. No queremos que una persona se vaya aquí ahora antes de recibir oración, si es lo que quieren, si es lo que necesitan. Estamos buscando a gente para que puedan orar por alguien aquí. Si estás esperando que alguien ore por ti, por favor levanten la mano para que puedas saber que necesitan a alguien del ministerio. Quiero que empiecen con la entrevista. Quiero que anden escuchando bien, y no solo a la persona por quien van a orar, pero también para el Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo el Espíritu Santo ahorita? Recuerden que hay que quedarlo sencillo. La entrevista, el diagnóstico, selección de oración. Estos son los pasos que estamos tomando. Si ya no lo han hecho ahorita, ahora empiecen a orar por esa persona con quien estén o hagan el mensaje. El equipo de ministerio, si no están orando por alguien, por favor vengan aquí al frente para que podamos tener a gente disponibles para poder orar uno por los otros. Ahorita que empiezan a orar, recuerden que pueden andar preguntando que cómo se siente la persona. Pregúntenle cómo, si tienen dolor, pregúntenle cómo sigue el dolor. ¿Es tipo de dolor al grado 1, al grado 10? ¿Qué tan fuerte? Y si por favor, háganos un favor. Si tú estás recibiendo oración ahorita, si estás recibiendo oración ahorita, por favor, y saben y sienten que Dios está haciendo algo ahorita con ustedes, por favor, simplemente aplauden para que sepamos que Dios se está moviendo con ustedes. Sigan con el ministerio ahorita. Por favor, no se avergüencen para recibir y para orar. Vamos a concluir el servicio, pero también vamos a seguir orando. Entonces, si hay algunos de ustedes que necesitan oración por esto o por cualquier otra cosa, por favor, vénganse enfrente. Aquí el equipo del ministerio va a estar disponible para ustedes. Dios, te damos gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias por el ministerio de sanidad. Gracias por tu poder que solo viene de tu Jesús, de ti Jesús. Señor, danos fe para nosotros que estamos recibiendo oración y para nosotros que estamos dando oración. Por favor, protégenos, bendícenos. Y Dios, camina con nosotros como seguimos caminando con otros, aprendiendo cómo hacer todo esto de oración y de caminar contigo día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Les agradecimos muchísimo que estén aquí con nosotros este fin de semana. Nos vemos a la semana entrada. Gracias.